El libro de Daniel, número 54. Desvelando los últimos días, la búsqueda de entendimiento de Daniel.
Concluimos un artículo reciente con un pasaje de Profetas y Reyes, donde la hermana Witte señaló que Daniel procuraba entender la relación que guardaba el cautiverio de 70 años, según fue predicho por medio de Jeremías, con los 2300 años que en visión oyó declarar al visitante celestial que debían transcurrir antes de la purificación del santuario de Dios.
A través de otra visión se arrojó más luz sobre los acontecimientos del futuro, y fue al término de esta visión que Daniel oyó a un santo que hablaba, y otro santo dijo a aquel santo que hablaba: ¿hasta cuándo será la visión? Daniel 8:13. La respuesta que se dio: hasta 2300 días. Entonces el santuario será purificado, versículo 14, lo llenó de perplejidad. Con empeño buscó el significado de la visión. No podía entender la relación que guardaba el cautiverio de 70 años, como fue predicho por medio de Jeremías, con los 2300 años que en visión oyó declarar al visitante celestial que deberían transcurrir antes de la purificación del santuario de Dios. El ángel Gabriel le dio una interpretación parcial, pero cuando el profeta oyó las palabras, "la visión será para muchos días", se desmayó. Yo, Daniel, desfallecí, deja constancia de su experiencia, y estuve enfermo algunos días. Después me levanté e hice los asuntos del rey, y estaba asombrado a causa de la visión, pero nadie la entendía. Versículos 26, 27. Profetas y Reyes, 553, 554.
Los mileritas nunca llegaron a comprender plenamente el mensaje fundamental que proclamaron. Cuando llegó el momento en que el león de la tribu de Judá quiso dar más información acerca de los siete tiempos, pasaron a la experiencia laodicense, y siete años después rechazaron por completo la luz de los siete tiempos. Nunca vieron la relación completa entre los 70 años y los 2300 años, que Daniel había procurado comprender con empeño. Daniel representa al pueblo de Dios de los últimos días. El que la tierra goce de sus sábados es la parte del pacto que fue dada al antiguo Israel, que incluía la luz del descanso de la tierra cada séptimo año. Ese pacto incluía el ciclo de siete años que se repetía siete veces. Incluía la liberación y la restitución de propiedades y esclavos al concluir los siete ciclos de siete años, 49 años, durante la celebración conocida como el jubileo. Los judíos fueron desobedientes a esos principios del pacto, y 2 Crónicas señala que los 70 años de cautiverio, de los que habló Jeremías el profeta, representaban 490 años previos de rebelión. En 490 años, si el antiguo Israel hubiera obedecido las instrucciones dentro del pacto tal como se establecen en Levítico 25, habría habido un total de 70 de esos años en los que la tierra descansaría. Un año bíblico es de 360 días, y 360 días multiplicados por 7, 7 veces, equivalen a 2520 días. Los 70 años están absolutamente relacionados con el reposo de la tierra, que a su vez está absolutamente relacionado con los siete tiempos. Daniel estaba buscando entender la relación del cautiverio de 70 años con los 2300 años antes de la purificación del santuario de Dios. Por lo tanto, buscaba entender la relación de la visión Chazón y la visión Mare. Es imposible entender esa relación sin reconocer el reposo de la tierra en Levítico 25 y 26 junto con el cautiverio de 70 años del que habló Jeremías. Si no crees que los siete tiempos representan un periodo profético de 2520 años, te excluyes de estar entre aquellos representados por Daniel en los últimos días. Los mileritas creían que los siete tiempos eran una profecía de tiempo, pero el adventismo ya no lo cree. Daniel, como todos los profetas, ilustra al pueblo de Dios en el fin del mundo, y los comentarios de la hermana Witte acerca de su deseo de comprender la relación entre los 70 años, las siete veces, y los 2300 años representan el deseo que el pueblo de Dios de los últimos días ha de poseer. Como se ha señalado en artículos anteriores, no hay verdades representadas en los diagramas de 1843 y 1850 que no estén directamente respaldadas, reiteradamente, en los escritos de la hermana Witte. Las joyas de Miller brillarán 10 veces más resplandecientes en el clamor de medianoche de los últimos días y, al hacerlo, las joyas representan la prueba final para las vírgenes del adventismo. Esas joyas son las verdades fundamentales representadas en las tablas de Habacuc y las joyas del cofre que fueron colocadas sobre una mesa en medio de la habitación de Miller. La prueba fundamental es la prueba final, asimismo, lo es la autoridad del espíritu de profecía. Rechazar las verdades fundamentales, que fueron tipificadas como joyas en el sueño de Miller, equivale a rechazar simultáneamente el espíritu de profecía.
El último engaño de Satanás será dejar sin efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Donde no hay visión, el pueblo perece, Proverbios 29 minutos y 18 segundos. Satanás obrará ingeniosamente, de diferentes maneras y por medio de diferentes agentes, para minar la confianza del pueblo remanente de Dios en el verdadero testimonio. Introducirá visiones espurias para extraviar, y mezclará lo falso con lo verdadero, y así provocará tal disgusto en la gente que considerarán todo lo que lleve el nombre de visiones como una especie de fanatismo. Pero las almas honestas, al contrastar lo falso y lo verdadero, estarán en condiciones de distinguir entre ambos. Mensajes seleccionados, tomo 2, 78.
Ahora estamos abordando el aumento del conocimiento que ocurrió en la historia de los mileritas desde 1798 hasta 1844, pero reconocemos que, aunque los mileritas tenían razón en sus aplicaciones proféticas, estaban limitados por la historia en la que fueron levantados. Ahora estamos en los últimos días y en la generación final, la cuarta del adventismo. En este periodo de tiempo, el adventismo ha sido tan adoctrinado con tradiciones y costumbres, joyas falsas, que ya no sabe cuáles fueron las verdades fundamentales. No saber cuáles son esas verdades impide al adventismo comprender el significado de esas verdades y hace que carezcan de sentido los mandatos repetidos de proteger y preservar esas verdades. Antes de adentrarnos más en la interpretación de Gabriel de la visión del río Ulai, abordaremos algunos puntos relevantes relacionados con las verdades fundamentales y la autoridad del espíritu de profecía. Los teólogos modernos sostienen que el siguiente pasaje indica que la profecía de tiempo más larga en la Biblia es la de 2300 años.
La experiencia de los discípulos que predicaron el Evangelio del Reino en el primer advenimiento de Cristo tuvo su contraparte en la experiencia de quienes proclamaron el mensaje de su segundo advenimiento. Así como los discípulos salieron predicando, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Así Noé y sus asociados proclamaron que el periodo profético más largo y final presentado en la Biblia estaba a punto de expirar, que el juicio estaba a las puertas y que había de inaugurarse el reino eterno. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en las 70 semanas de Daniel 9. El mensaje dado por Noé y sus asociados anunciaba la conclusión de los 2300 días de Daniel 8:14, de los cuales las 70 semanas forman parte. La predicación de cada uno se basaba en el cumplimiento de una porción diferente del mismo gran periodo profético. Al igual que los primeros discípulos, William Miller y sus colaboradores no comprendieron plenamente, por sí mismos, el alcance del mensaje que portaban. Errores que se habían arraigado durante largo tiempo en la iglesia les impidieron llegar a una interpretación correcta de un punto importante de la profecía. Por lo tanto, aunque proclamaron el mensaje que Dios les había encomendado para ser dado al mundo, a causa de un malentendido respecto de su significado sufrieron decepción. El gran conflicto, 351.
El pasaje dice que Miller y sus asociados proclamaron que el periodo profético más largo y último presentado en la Biblia estaba a punto de expirar, y los teólogos sostienen que el periodo profético más largo y último son los 2300 años. Además, afirman que eso es lo que la hermana Witte está identificando en el pasaje, pues, según ellos, ella se refiere directamente al periodo de 2300 años. Son ciegos a cualquier relación entre los 70 años y el periodo de 2300 años. Son ciegos a la luz que Daniel buscaba comprender. Ellen Witte era millerita y conocía los mensajes que se habían colocado en el cartel pionero de 1843 y en el cartel pionero de 1850, que fue publicado por F. de Nichols. El cartel de 1850, que fue producido por Nichols, se preparó en la casa de Nichols justo en el momento en que James y Ellen Witte vivían con Nichols. El periodo profético más largo en la Biblia, que está representado en ambos carteles, no es el de 2300 años, es las siete veces, de Levítico 26. Afirmar que el pasaje anterior es una identificación inspirada de los 2300 años como el periodo profético más largo y último es hacer que los escritos de la hermana Witte se contradigan entre sí. Si ella creía lo que los teólogos afirman acerca de este pasaje, entonces, ¿qué significa cuando ella respalda los gráficos que sostienen los siete tiempos?
He visto que el gráfico de 1843 fue dirigido por la mano del Señor, y que no debía ser alterado, que las cifras eran como Él quería que fuesen, que su mano estaba sobre él y ocultó un error en algunas de las cifras, de modo que nadie pudiera verlo, hasta que su mano fue quitada. Primeros escritos, 74.
Quienes desean defender sus tradiciones y fábulas podrían argumentar que, en el cuadro de 1843, el Señor mantuvo su mano sobre el error de los siete tiempos hasta que retiró su mano en una fecha posterior. El problema con esa premisa es que la hermana Witte identificó cuando el Señor retiró su mano de las cifras, su mano fue retirada antes del 22 de octubre de 1844, justo después de la primera desilusión. En su testimonio de ese acontecimiento, ella identifica el error que fue corregido, y es claro que el error no fue el de los siete tiempos.
Aquellos fieles decepcionados que no podían entender por qué su Señor no vino no fueron dejados en tinieblas. Nuevamente fueron guiados a sus Biblias para escudriñar los periodos proféticos. La mano del Señor fue retirada de las cifras, y el error fue explicado. Vieron que los periodos proféticos se extendían hasta 1844, y que la misma evidencia que habían presentado para mostrar que los periodos proféticos concluían en 1843 probaba que terminarían en 1844. Primeros escritos, 237.
Cuando la mano del Señor fue retirada de las cifras y el error fue explicado, entonces reconocieron que la misma evidencia que habían presentado para demostrar que los periodos proféticos concluían en 1843 probaba que terminarían en 1844. Los periodos proféticos que primero se pensó que concluían en 1843 están representados en el cuadro de 1843, que es el cuadro que usó cada uno de los 300 predicadores mileritas. Los periodos proféticos representados en ese cuadro que cerraban en 1843 eran los 2300 años de Daniel, capítulo 8, versículo 14, los 2520 años de Levítico 26 y los 1335 años de Daniel 12. Después de la primera decepción, el Señor retiró su mano del error y los mileritas entonces reconocieron que la misma evidencia que identificaba el cierre de los periodos proféticos en 1843, en realidad probaba que esos periodos terminaban en 1844. El cartel de 1850 se elaboró en 1850 y salió a la venta en enero de 1851. Ellen Witte escribió que el cartel también fue un cumplimiento de Habacuc, como ya había escrito respecto del cartel de 1843. Ese cartel también representaba el periodo profético más largo como los siete tiempos de Levítico 26.
Vi que Dios estaba en la publicación del gráfico por el hermano Nichols. Vi que había una profecía de este gráfico en la Biblia, y si este gráfico está destinado para el pueblo de Dios, si es suficiente para uno lo es para otro, y si uno necesitaba un nuevo gráfico pintado en una escala mayor, todos lo necesitan igualmente. Manuscript Releases, tomo 13, 359.
Afirmar que la referencia de la hermana Witte al hecho de que los mileritas proclamaron que el periodo profético más largo y último presentado en la Biblia estaba a punto de expirar es correcta, porque así lo hicieron. Afirmar que el periodo profético más largo es el de 2300 años vuelve el testimonio de la hermana Witte contra sí mismo y contra el registro histórico. Creer esa fábula es creer una mentira. Y en los últimos días los que eligen creer una mentira lo hacen porque no aman la verdad. Jesús no se inoculó milagrosamente con algún tipo de anestesia divina para pasar por el sufrimiento de la cruz. Jesús sufrió con un sufrimiento divino, muy por encima de lo que cualquiera de sus criaturas podría soportar. Sin embargo, la humanidad fue creada a su imagen, y la inspiración indica que la humanidad ha de vencer como Él venció. Lo que permitió a Cristo soportar el sufrimiento de la cruz fue un atributo que Él poseía y que la humanidad también posee.
Puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12:1.
Jesús soportó los sufrimientos de la cruz porque tenía una meta ante sí, y nosotros hemos sido creados a su imagen y, como tales, somos seres motivados por metas. Es parte de nuestro diseño. Si nos han llevado a creer que no es importante entender los fundamentos del adventismo, no tendremos motivación para hacer precisamente eso. La única motivación divina que el Espíritu Santo puede suscitar para vencer esa condición laodicense es el amor a la verdad. El amor a la verdad será puesto a prueba por la disponibilidad de costumbres y tradiciones cómodas diseñadas para satisfacer nuestra comezón de oír. Sí, en nuestra comodidad laodicense, no tenemos el deseo de entender la verdad por nosotros mismos, nos perderemos. Ahí es donde se encuentra hoy el adventismo. Daniel es un ejemplo de cómo el pueblo de Dios en los últimos días busca, por medio de la palabra profética, entender la relación entre el cautiverio de 70 años y la profecía de los 2300 años. Identificar la profecía de los 2300 años como el periodo profético más largo y final es rechazar las verdades fundamentales del adventismo y, simultáneamente, rechazar la autoridad del espíritu de profecía. Afirmar que el periodo profético más largo y final que presentaron los mileritas fue el de los 2300 años es rechazar el registro histórico.
Nada tenemos que temer respecto del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha guiado y su enseñanza en nuestra historia pasada. Life Sketches, 196.
Gabriel vino para dar a Daniel entendimiento de ambas visiones, la Mare y la Chazón, y le indicó que separara mentalmente las dos visiones, aunque obviamente tenían una relación profética. La visión incluía los reinos de la profecía bíblica en los capítulos 7 y 8, que eran una repetición y ampliación de esos mismos reinos del capítulo 2. La información incluía el diálogo celestial que presentaba una de las visiones como el hollamiento del santuario de Dios y de su pueblo, y la otra como la obra de restauración del pueblo y del santuario. A medida que Gabriel presentaba la interpretación, que finalmente se convirtió en el corazón del mensaje proclamado por los mileritas, existía una relación entre las dos visiones, la cual debe ser observada por quienes obedecen el mandato de hacer una separación mental de la interpretación. Una de las distinciones está representada por las dos palabras que ambas se traducen como determinado.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar con la transgresión, y poner fin a los pecados, y hacer expiación por la iniquidad, y traer justicia eterna, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, la calle será reedificada, y el muro, aun en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas será cortado el Mesías, pero no por sí mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra están determinadas desolaciones. Y él confirmará un pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y por la muchedumbre de abominaciones lo dejará desolado, hasta la consumación, y lo determinado será derramado sobre el desolado. Daniel 9:24-27.
70 semanas, 490 años, están determinadas sobre el pueblo y la ciudad santa. La palabra traducida como determinadas significa cortadas, y la palabra identifica un periodo o tiempo de prueba para los judíos y Jerusalén. También representó el periodo de rebelión que trajo la destrucción de Jerusalén y el cautiverio de los 70 años. Los 490 años quedaron entonces determinados, comenzando con el tercer decreto. Los primeros 490 años de rebelión provocaron los 3 ataques de Nabucodonosor, la destrucción definitiva de Jerusalén y una dispersión y cautiverio de 70 años de Israel literal en la Babilonia literal. El primer decreto marcó el fin del cautiverio y el comienzo de la obra de reconstrucción de Jerusalén. El tercer decreto marcó el inicio de los 2300 años. La llegada del primer ángel marcó el fin del cautiverio de Israel espiritual en Babilonia espiritual durante 1260 años, y marcó el comienzo de un periodo de 46 años, cuando Cristo usó a los mileritas para salir del cautiverio y erigir un templo espiritual. La palabra que se traduce 2 veces como determinado en los versículos 26 y 27 es charatz y significa herir y un decreto. Se decretó, proféticamente que el papado recibiría una herida mortal al final de la primera indignación. Es la misma palabra que Daniel usa en el capítulo 11, versículo 36.
Y el rey hará conforme a su voluntad, dice, exaltará y se engrandecerá sobre todo Dios, y hablará cosas maravillosas contra el Dios de dioses, y prosperará hasta que la indignación sea consumada, porque lo que está determinado se hará. Daniel 11:36.
En el versículo 36, el rey es el papado. El papado iba a prosperar hasta 1798, cuando recibió su herida mortal. Entonces la primera indignación debía cumplirse, porque esa indignación había sido determinada, decretada, para hacerse. Al final de la primera indignación contra el reino del norte de Israel, que comenzó en 723 a.C. y terminó en 1798, el papado recibió una herida mortal. La palabra determined significa herida.
Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3.
El marco profético de los mileritas se basaba en dos poderes desoladores, el paganismo, seguido por el papalismo. Entendían que esos dos poderes habrían de hollar el santuario y la hueste, como lo representa la visión, Chazón, de Daniel, capítulo 8, versículo 13.
Entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo preguntó a aquel santo que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, y de la transgresión desoladora, entregando tanto el santuario como el ejército para ser hollados? Daniel 8:13.
El poder papal desolador había de hollar el santuario y la hueste por 1260 años.
Pero el patio que está fuera del templo, déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Y concederé poder a mis dos testigos, y profetizarán 1260 días, vestidos de cilicio. Apocalipsis 11:2-3.
Al final de la primera indignación, en 1798, la profecía había determinado herir al papado. En Daniel 9, esa determinación está representada en los dos últimos versículos, y la palabra traducida dos veces como determinado en esos versículos está asociada con la visión Chazón, mientras que la palabra traducida como determinado en el versículo 24 es una palabra hebrea diferente y está asociada con la visión Mare. Daniel, representando al pueblo de Dios de los últimos días, buscaba comprender la relación entre esas dos visiones, que Gabriel le había dicho que separara mentalmente. Continuaremos con este tema en el próximo artículo.
Dios no nos está dando un mensaje nuevo. Hemos de proclamar el mensaje que en 1843 y 1844 nos sacó de las otras iglesias. Review and Herald, 19 de enero de 1905.